Vamos a seguir con parte de alguna de las estrategias de nuestro enemigo Satanás a los fines de mantenernos distraídos e inmovilizados. Esta es su función. Distraídos e inmovilizados respecto a la tarea que tenemos por delante como cristianos. Y en esta mañana un poquito la idea es que podamos estar hablando de la queja y de lo que tiene que vivir, lo que tiene que ver con vivir en el desacuerdo. Y yo quisiera que identifiquemos en esta mañana a la queja como toda aquella conducta que de alguna manera va a evidenciar el estar disgustado, el estar contrariado, el vivir resentido respecto de lo hecho o no hecho, de la acción o de la inacción de los terceros y sobre lo que yo no estoy de acuerdo. Lo pasamos en limpio. Cuando hablemos de queja, tenemos que hablar de una conducta humana. De una conducta humana que nos pone de cara al resto en una situación de disgusto. Porque hicieron algo que a mi modo de ver no había que haber hecho o no hicieron lo que tenían que haber hecho. Yo estoy en desacuerdo. Y la conducta es ponerlo de manifiesto. Gracias, Nora. Como te quiero. La queja que estamos llevando adelante por este tiempo pueden tener que ver con no estar de acuerdo con nuestro cuerpo, con lo que somos, con lo que de alguna manera nuestros padres, y en ese caso la queja sería para con ellos, moldearon de nosotros. Tal vez las quejas tengan que ver con nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestro país, con nuestro gobierno de turno, con nuestra iglesia, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Cada uno lo sabe. Lo cierto es que la queja es una de las conductas humanas más aceptadas y hasta justificadas, le diría yo. Sin embargo, yo quiero llevarlo a la portada del boletín de esta mañana, ese que le entregaron en la calle o en la puerta. Al siguiente pasaje bíblico, dice Filipenses 2:14. Voy a leer la nueva traducción viviente. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. La versión 60 dice, sin murmuraciones ni contiendas. El apóstol Pablo es el que está escribiendo a la iglesia de Filipo. La primera iglesia por él levantada allí en Europa en uno de sus viajes misioneros. Y Pablo ha de estar de remarcándoles como miembro de la iglesia una gran responsabilidad que como discípulos de Cristo y pueblo de Dios, integrantes de esa iglesia, han de tener. ¿Cuál era? La de brillar en tiempos de oscuridad. Escúcheme bien, el apóstol Pablo la escribe con la autoridad propia de quien escribe desde la cárcel. De quien escribe desde la situación de estar privado de la libertad por causa del Evangelio. Y mire lo que Pablo viene diciéndoles antes y con qué énfasis, desde el verso 12, en donde mi Biblia titula Luminares en el mundo. Esta situación de una necesidad de ser diferentes en un tiempo de oscuridad absoluta, donde se ha cerrado toda posibilidad de ver con claridad cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios. Ser luminares. Marcar una diferencia. Queridos amigos, escribe en el verso 12, desde la cárcel, a quienes conocía bien por ser la iglesia que había fundado y en la cual había participado. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Al realizar un paralelismo en esta mañana con el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, yo voy a extraer al menos tres cosas que creo necesarias a la hora de considerar hablar de este tema. Mire, la queja siempre nos confronta con Dios. Siempre. Dos. La queja nos condiciona frente a los planes de Dios. Nos confronta y nos condiciona. Tres. La queja coarta la bendición de Dios para la vida. Vamos a Números capítulo 11, justamente a establecer este paralelo con el pueblo de Israel. La queja nos confronta con Dios. Números 11, verso 1. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Hasta acá, mire, promediando el capítulo anterior, el 10, exactamente en el verso 11, se nos dice que a esta altura el pueblo llevaba 2 años desde que había dejado la esclavitud de Egipto. Esto es lo mismo a decir que hacía exactamente 2 años que se encontraban en situación de peregrinos en una dirección contraria a la esclavitud. Que Números 11 nos sitúe en la historia que nos convoca en esta mañana es exactamente lo mismo a decir que hacía ya 2 años que estaban caminando en un sentido contrario a 400 años, escuche bien, a más de 400 años de esclavitud. En una dirección exactamente contraria de camino a una tierra prometida, a una tierra de la cual serían propietarios para siempre. Hablar de que estamos a 2 años de aquello es también decir que hacía exactamente 2 años que podían palpar la mano poderosa de Dios desde la salida del sol hasta el oscurecer. Porque enseña la Biblia de que Dios dispuso en forma personal que desde el momento en que el sol asomaba una columna de nubes, les acompañara y les protegiera del sol en la dirección hacia la cual debían ir. Y que con la puesta del sol en cada atardecer, asomara una columna de fuego que les guiara y que les acobijara del frío del desierto. Por lo cual, dice Éxodo 13, 21 y 22, que Dios nunca quitó ni la nube ni el fuego de delante de ellos, lo cual les permitía viajar de día y de noche. Situarnos en Números capítulo 11 es situarnos a 2 años de la salida de una esclavitud que les hiciera palpar desde la primera hora de la mañana que Dios habría de abastecerles aún en el desierto del agua que necesitaran para no morir de sed y del alimento que necesitaran aún sin tener que trabajar. Porque dice la palabra que ante cada amanecer el sol derretía el rocío y en el desvanecer ese rocío asomaba la figura de lo que dieron en llamar el maná. Y cada mañana con el derretirse del rocío amanecía un alimento que venía por parte de Dios, que dice la Biblia que era como una oblea con miel. Un alimento suficiente, suficiente para que pudieran estar nutridos con las energías necesarias para caminar. Escuche bien, 40 años. Dice Éxodo 16, 35, los israelitas comieron maná durante 40 años. Hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Acá tengo que decirles que estaba todo muy bien, pero había un tema. Si bien en Egipto habían sido esclavos, esclavos que vivían literalmente a latigazos, y a los trabajos forzados. Pero se comía mejor. ¿Escuchó? Se comía mejor. Números 11, el final del verso 4, dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne! Exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos, escuche, y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito, se nos fue el hambre. La realidad es esa, se nos fue el hambre. Voy a leerles otra vez el verso 1 de Números. Poco después, solo 2 años. Poco después, solo 2 años de los 40 que finalmente habrían de caminar, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos. Mire, la queja siempre nos confrontará con Dios porque de alguna manera estaremos diciendo a través de ella que no aceptamos su voluntad para con nuestras vidas, que estamos en desacuerdo con Él. La queja irremediablemente ha de confrontarnos, mire, no con las personas, con Dios. Porque sutil y encubiertamente estaremos diciendo que nosotros sí, nos merecemos algo mejor. O lo que es peor y está de moda, nosotros tenemos derecho a algo mejor. Nosotros tenemos derecho a no sufrir privaciones. Miren, esta mañana yo me encuentro frente a la responsabilidad de recordarle algo. Todos nosotros somos esclavos. A las órdenes del Señor. Que vamos de camino. A una tierra que por gracia nos ha sido prometida. Quiero recordarle que en esta mañana, como esclavos, no gozamos de derecho alguno. Esto usted tiene que entenderlo. Y que por ende, todo lo que recibamos es por gracia. Es un favor que no merecemos. En tal caso es un regalo excepcional de su parte. Yo me pregunto en esta mañana, ¿de qué derecho hablamos cuando decimos tener derecho? En términos espirituales, quiero decirle en esta mañana que partir de mis derechos es partir de una premisa absolutamente equivocada, errónea. En términos espirituales no tenemos derecho. Porque lo único que hicimos desde el día uno fue ofender a Dios. Hoy lo seguimos haciendo. Por eso quiero decirle que cada vez que usted y yo nos quejamos, pecamos contra Dios, poniendo en duda que Dios es bueno y es fiel. Que cada vez que usted y yo nos quejamos contra Dios, pecamos contra Dios, porque no hacemos más que poner de manifiesto la codicia que anida en nuestros corazones, queriendo más y más. Que cada vez que usted y yo nos quejamos, pecamos contra Dios, provocando un lógico enojo por parte de Dios. Porque déjeme decirle que Dios se enoja. Porque dejemos de leer la parte de la Biblia que solo nos conviene, nos gusta o nos hace sentir cómodos. Dios se enoja. Voy a hablarle como a cristiano que es un miembro de una iglesia comprado con la sangre de Jesús. Dios es su padre. Y cuando usted se queja, está dudando de que Dios sea capaz de velar por los intereses de su hijo. Cristo es su esposo. Y cada vez que usted se queja, está dudando del amor y de la fidelidad de aquel que viene por usted y le ama. El Espíritu Santo es su ayudador. Y cada vez que usted se queja, está poniendo de manifiesto que realmente no cree que Él quiere y puede ayudarle como ningún otro. La queja molesta y mucho. Por eso nos confronta con Dios. Pero la queja no solo nos confronta con Dios provocando su enojo, dijimos que nos condiciona frente a los planes de Dios. Cuando uno va al relato bíblico de Números 13, no vamos a leerlo ahora, según lo ordenado por Dios, Moisés tiene que enviar 12 espías para que reconozcan esa tierra que él les iba a dar. Y van los 12 espías a espiar esa tierra y lo hacen por 40 días. Y cuando vienen, vienen con un informe. Ellos tenían que decir cómo eran los frutos de aquella tierra y cómo eran los habitantes de esa tierra. La cuestión es que cuando los 12 vienen y se paran frente a Moisés y a todo el pueblo, el informe de 10 de ellos es tan temerario, es tan poco alentador. Dicen que tendrán que enfrentar cuestiones muy difícilmente posibles de superar para conquistar ese territorio. Están diciendo, son gigantes los que viven de aquel lado, nos van a comer como a pan, como a langosta. Si yo tengo que dar un informe y firmarlo, lo que digo, dicen estos 10 de los 12, es que no entremos ni de casualidad, ni dormidos ni ebrios, como decía. ¿Quién decía eso? Acá el otro día. Hilda Citadino, ¿se acuerdan? Ni dormida ni ebria me llevan al hogar, hogar en el que está, porque Dios la llevó. Solo 2, Josué y Caleb, de esos 12, dijeron, pero si Dios nos está prometiendo algo y somos su pueblo, entremos. Por tal temerario informe, el pueblo se ve condicionado al hecho de seguir avanzando. Y empieza el pueblo a murmurar. Mire lo que dice el verso 1 al 3 del capítulo 14 de Números. Acompáñeme. Entonces, toda la comunidad, acaban de leer el informe. Toda la comunidad comenzó a llorar, a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. La 60 ahí dice, se quejaron. Y dijeron, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Evidentemente, haciendo uso de la queja, todo lo que consiguieron fue quedar condicionado frente a los planes de Dios. Y de este modo, no permitirse ir por más. Es que mientras Dios nos está proponiendo a ir por vidas de permanentes conquistas espirituales, lo que en verdad Satanás tiene como estrategia es solo mantenernos dando vueltas en mediocres anhelos que nos encuentren lo suficientemente alejados de lo verdaderamente importante. Esa es la estrategia del diablo. Mire, yo creo que definitivamente tenemos que dejar de decir sea hecha tu voluntad y querer hacer la nuestra. Definitivamente tenemos que dejar de decir danos el pan de cada día hoy si es que vamos a estar pensando en el mañana y quejándonos por lo que hoy no tenemos para mañana. Los israelitas, en lugar de poner el foco en Canaán y todo lo que Dios tenía para ellos, pensaban en Egipto y lo que les había producido un miserable momento de placer. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un pueblo que había permanecido 400 años a latigazos estuviera extrañando el puerro, la cebolla y un pedazo de carne? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Dicen, contraponiéndose a los planes de Dios. Oiga bien lo que le voy a decir. Nunca será una buena idea volver atrás. Nunca. La queja es una clara manifestación de rebeldía para con los planes de Dios que nos ponen de cara hacia adelante. La queja es una clara manifestación de desacuerdo, poniendo el foco hacia atrás, siempre. El apóstol Pablo decía, una cosa hago, Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está por delante, prosigo a la meta. Mire lo que dice Hebreos 10:39. Dios dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Tal vez usted deba reconocer en esta mañana que su espíritu quejoso está condicionándolo a poder vivir como Dios quiere y tenerlo siempre viviendo sin poder avanzar en línea recta. Yo en esta mañana quiero invitarlo a cambiar su óptica. Quiero invitarlo en esta mañana a que su corazón tome aliento en Dios y ser un agradecido por todo y lo mucho que Dios ya le ha dado. Quiero invitarle a entender que todo lo poco o mucho que Dios le ha dado ha sido por pura gracia, porque usted y yo no somos merecedores de absolutamente nada. Usted tiene que empezar a aprender a caminar sin mirar para atrás lo que supo tener. Y usted tiene que aprender a caminar sin mirar para el costado lo que tienen otros. Porque la queja no solo nos confronta con Dios provocando su enojo y nos condiciona frente a los planes de Dios provocando nuestro estancamiento, sino que voy a terminar. La queja también nos coarta. El poder ver y disfrutar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Números 14 sigue relatando de que luego de que el pueblo de Israel se negara a entrar a la tierra de Canaán, Dios tiene que evaluar seriamente destruirlos. Les estaría enojado. Es entonces que aparece Moisés, es el gran intercesor. Es el gran intercesor porque Moisés es capaz de ponerse delante de Dios e interceder para con el pueblo y empezar a pedirle que tenga de ellos misericordia y clemencia. Ahí entre los versos 13 al 19 del capítulo 14, de alguna manera Moisés está diciéndole, ¿qué dirán los egipcios cuando se enteren que lo sacaste con mano poderosa para matarlos en el desierto? No lo hagas. Sí, le invito a leer el verso 20 de Números 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, los perdonaré como me lo pides. Pero tan cierto como yo vivo y tan cierto como que esta tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Verso 27. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas contra mí? Sí, he oído las quejas que los israelitas, tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente. Tan cierto como yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en el desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Y fue así, créame que fue así, que murieron sin ver aquella tierra y mucho menos sin poder entrar. Usted tiene que saber que Dios puede llegar a retener su bendición para con su vida de una forma tal hasta que usted tenga una actitud correcta para con Dios y apropiada para recibirla. Lo que es peor, usted puede llegar incluso a morir sin ver la bendición que Dios tenía para su vida, si usted no cambia de actitud. ¿Escuchó? La murmuración y la queja son dos grandes impedimentos espirituales para entrar en la posesión de las bendiciones de Dios para cada una de nuestras vidas. Mire, los israelitas, como antes le dije, debieron caminar 38 años más después de quejarse. Y debieron en total caminar 40 años para que solo entraran los descendientes de estos, por una sencilla razón, de que hicieron de la queja y de la murmuración un culto, una conducta, una forma de vida, sin darse cuenta que esta conducta los confrontaba con Dios, que esta conducta condicionaba los planes de Dios para su vida, que esta conducta coartaba las bendiciones que Dios tenía planificado para estos mucho tiempo antes. No estaban los planes de Dios que caminaran 40 años. Caminaron 40 años porque no hicieron más que dar vueltas. 40 años en un mismo lugar, conforme a la estrategia enemiga, la de tenernos dando vuelta para no entrar en posesión de la bendición que Dios tiene para nosotros. Es que Dios espera que sus hijos vivan agradecidos, ¿sabe? Es que Dios espera que sus hijos reconozcan de dónde los sacó y a dónde van, entendiendo que todo ha sido por gracia. Que vivan a la expectativa de lo que Él quiera darles por gracia. Yo quiero preguntar en esta mañana, voy a invitar a los músicos a que se acerquen. ¿Cuántos de los que están acá en esta mañana han aprendido a dar gracias por el desierto de su vida? ¿Cuántos de los que están en esta mañana acá están dando gracias por el desierto de este tiempo, por las dificultades de su vida? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:11, no es que haya pasado necesidad alguna vez. No es, porque yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. Yo sé muy bien vivir con casi nada o con todo lo necesario. Yo he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, escuche bien, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Quiero invitarle a cerrar sus ojos en esta mañana. Y preguntar si hay personas acá que quieran dejar que las bendiciones de Dios sean cortadas, si quiere dejar que éstas les sean ajenas, si en verdad en esta mañana quiere apropiarse, quiere entrar en posesión de éstas. Quiero preguntarle si no está cansado de ver que las bendiciones sean siempre para los demás, porque Dios sigue bendiciendo hoy, aunque usted no pueda percibirlo. Yo quiero saber si en esta mañana hay personas que quieren empezar a ver y disfrutar de la bendición en vivo y en directo. Si usted quiere empezar a practicar ese poder, bien, deje de estar confrontado con Dios. Deje de estar confrontado con un hermano, que es lo mismo que estar confrontado con Dios. Deje de estar condicionado por un espíritu quejoso que no le permite entrar a los planes de Dios. Tome en esta hora la decisión de erradicar la queja de su boca. Asuma un compromiso. Deje de quejarse por lo que es, por lo que tiene, por lo que otros hacen, por el gobierno, por su jefe, por su iglesia, por sus líderes, por sus pastores. Deje de quejarse. Erradique de su boca. Dice 1 Pedro 3:10, todo aquel que quiera ver días buenos deberá refrenar su boca de mal. ¿Usted quiere ver días buenos? Dígale a Dios en esta mañana: Dios, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por dejarme llevar por estrategias diabólicas que no me dejan ver cuán bueno y cuán grande has sido, sos y serás por siempre. Quiero pedirte perdón en esta mañana por no valorar el haber salido de esclavitud y estar camino de una tierra a la que me llevas por gracia. Quiero vivir en la expectativa más plena de hacia dónde voy, ya no recordando nada de aquello de donde vengo. Dios, dame en esta hora el poder entrar en posesión de tus más grandes bendiciones para mi vida y la de mi familia. Quiero quitar la queja de mi vocabulario y de mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Habrá alguien en esta mañana que todavía no está a cuentas con Dios? ¿Habrá alguien sobre el cual todavía pesa el enojo de Dios por su condición de rebelde? ¿Habrá alguien que tal vez nos visita que nunca ha estado a cuentas con Dios? Bueno, diga en esta hora y en esta mañana: Dios, quiero pedirte perdón por mis pecados. Estoy en esclavitud, siento el látigo del enemigo en mi espalda. Me reconozco haciendo lo que no quiero hacer. Quiero salir a una vida nueva. Quiero empezar a caminar hacia un futuro distinto. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Quiero ser parte de tu pueblo que empiece a peregrinar hacia una vida mejor. Me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie. Si usted oró en uno u otro sentido en esta mañana, sería bueno conocerlo, darle un abrazo, darle un beso. Hay una canción que dice, gracias Cristo, porque me parece que no hay un mejor momento que este para dar gracias. Para dar gracias por su gracia, por su favor. Como un río, tu gracia fluye en mi ser.